Dios, ¿cuánto va a ir en incremento la tarifa de energía eléctrica? ¿Qué pasa con los comercios? Comerciantes se han reunido en el EPRE y han pedido una tarifa plana. Además, Caucete y una deuda del municipio de Caucete con Dexa, que es la distribuidora en dicho departamento. Vaya si tenemos combo para consultarle.
La verdad.
A Roberto Ferrero, el vicepresidente de EPRE aquí en la provincia de San Juan. Ferrero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos. Ferrero, vamos poco a poco, paso a paso. ¿En cuánto nos va a ir subiendo la tarifa de energía eléctrica este año? ¿Cómo se van a ir retirando los subsidios? ¿Qué pasa en la provincia de San Juan?
Bueno, perdón. En realidad, usted sabe que el gobierno nacional ha dispuesto una serie de medidas de implementación. En ese esquema de implementación,
ingresos mayores, al igual que los comercios y las industrias, ya no tienen subsidio. Ya se les ha retirado todo el subsidio. Uh-huh. Eso van a seguramente ir viendo la evolución de las facturas asociadas a los costos del servicio. Y los costos del servicio están atados fundamentalmente al dólar. Entonces, en tanto y en cuanto la situación del dólar se mantenga estable, esto como regla, llámele general, ¿verdad? Por supuesto hay algunas cuestiones particulares, pero como regla general, si el dólar se mantiene estable, si el precio de los combustibles se mantiene estable, seguramente se mantendrá estable los costos asociados a la prestación del servicio y por lo tanto las tarifas. Obviamente siguiendo los niveles inflacionarios que estamos viendo, no digo congelados, sino sin variaciones bruscas, sin variaciones abruptas de un mes al otro, como tuvimos en algún momento cuando hubo una devaluación del 118% de un día para el otro, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, entonces, lo que usted está diciendo, va a subir en la medida en que haya inflación, pero no por un elemento extra que podría ser el dólar, si es que
claro,
eso se mantiene estable, si no lo va a tener
una
también.
Una cuestión de una variación abrupta del precio de los combustibles, del precio del petróleo. Uh-huh. Parte de la electricidad se genera con combustibles líquidos, con petróleo, entonces si hay una variación abrupta de ese precio y obviamente hay una variación abrupta de los costos, eso se traslada en tarifa porque hoy día no hay subsidio.
Reitérenos, por favor, ¿quiénes ya están pagando la tarifa completa?
Comerciantes, industriales, hogares de mayores ingresos. Y ha quedado un segmento, que no es menor, es casi la mitad de la población residencial, con subsidios. Ese subsidio también se está previendo que se reduzca, de hecho ya se ha reducido sustancialmente porque se han establecido topes para el consumo subsidiado. Por ejemplo, hasta el año pasado, los usuarios de menores ingresos tenían todo el consumo subsidiado independientemente de cuánto consumían. En este verano, solamente 350 kilovatios hora de consumo es lo que ha estado subsidiado. Todo lo que exceda eso va sin subsidio. ¿No? Es decir, una casa, por ejemplo, consume 500 kilovatios hora, una casa de menores ingresos, consume 500 kilovatios hora, bueno, 350 van con subsidio, el remanente, 150, van sin subsidio. Eso ha sido una disposición del Gobierno Nacional que está en vigencia ya desde noviembre, diciembre del año 2024.
¿Nunca contestaron de San Juan tarifa caliente que pedía justamente
claro,
el EPRE?
Zona fría,
pidió,
zona cálida.
Claro, ese valor de 350 lo que solicitó en su momento el EPRE fue que fuera una situación de equidad, es decir, que si se adoptaba un valor por encima del valor definido en general para la zona norte del país, también se incluyera San Juan, que si bien no es norte, tiene temperaturas aún más elevadas en muchos casos que las provincias del norte. ¿Está bien? Uh-huh. Bueno, no se ha adoptado una tarifa diferenciada para el norte, tampoco
entonces,
para San Juan.
Claro. Ahí está, se la sacaron al norte, ahí podríamos decir.
Claro, claro. O sea, en ese sentido, el límite de 350 es operativo para todo el país, sur, norte y centro.
Por eso han pedido los comerciantes en San Juan al EPRE una tarifa plana, a ver cómo se puede morigerar esta situación que atraviesan, Ferrero.
Con los comerciantes tuvimos una charla muy interesante, muy productiva. Usted recuerde que estamos ya iniciando los procesos de la revisión tarifaria ordinaria, que va a instrumentarse con un nuevo régimen tarifario, con un nuevo régimen de suministro, con una nueva disposición de todo lo que son las categorías tarifarias a partir del 2026. Y estamos trabajando en varios aspectos. Uno de esos fue de interés de los comerciantes. A ver, los comerciantes lo que necesitan en general, todo lo que es industria y comercio, sobre todo previsibilidad, ¿verdad?, para poder calcular bien sus costos y de alguna manera tener una expectativa cierta en relación a la actividad que realizan, ¿verdad?, en este caso el comercio. Entonces, ¿qué sucede? En San Juan, por las características climáticas, muchas veces en verano se consume el doble o el triple que en primavera o en otoño. Entonces, ¿qué se está viendo? Obviamente, si se consume el doble o el triple, la factura es el doble o el triple. ¿Cuál es la idea en la que se está trabajando? Tratar de establecer un procedimiento que la factura venga mucho más estable. Es decir, cuando consumo menos, pago un poquito más. Cuando consumo más, pago un poquito menos. Pago en general un promedio todo el año. Y de esa manera no hay ese pico de que llega una factura que es muy elevada y las ventas quizás no acompañan esa factura. Entonces, de alguna manera, redistribuir los costos para que vaya siendo una cosa un poco más estable y no hayan ese tipo de picos. Eso se ha discutido, hemos quedado en identificar algunos casos que serían los más beneficiados de este tipo de medidas, identificar algún tipo de procedimiento que pudiera ayudarlos. Esto que le estoy diciendo en una situación inflacionaria poco sentido tiene, porque las tarifas van modificándose sustancialmente de mes a mes. Ahora, en una situación de estabilidad, muchas veces la diferencia de factura viene esencialmente no por la variación de tarifas, sino por la variación de consumos. Sí. ¿No? O sea, siendo la tarifa estable, muchas veces el consumo es el doble y, bueno, la factura es el doble. Entonces, de alguna manera, aprovechando esa estabilidad de la economía, tratar de establecer algún procedimiento de distribución que permita llevar cierta estabilidad, valga la redundancia, en las facturas que pagan, en este caso, los comercios.
¿Es posible que se dé eso?
Estamos estudiándolo, le hemos comentado algunas alternativas, lo estudiaremos. Será parte de las cuestiones que se planteen en las audiencias públicas de la revisión tarifaria ordinaria.
Bien. ¿Y ¿Hay algún sector, perdón, que tenga ya un esquema parecido a lo que han planteado como pedido los comerciantes?
No. De hecho, nosotros lo hemos planteado para estudiar como un ítem que quizás podría llegar a ser de interés para estudiarlo, ¿verdad? Lo hemos planteado conjuntamente. Digo, no es que haya sido un pedido unilateral por parte de los comerciantes, sino ha salido de esta mesa de diálogo en donde hemos tirado algunas ideas para estudiar un poco.
Vamos al usuario común, al convencional, que está fuera de este ítem de comercios industriales y de grandes consumidores. Para el que consume esos 300 kilovatios hora o un poquito más, ¿qué va a pasar este año con su tarifa de energía eléctrica?
Bueno, como le decía, si no hay una variación sustancial de la economía, algo que sea disruptivo, ejemplo, una devaluación importante, no es de esperar cambios importantes. Los costos se están viendo como estables y seguramente se mantendrán estables. ¿Estables qué quiere decir? Y eso quiero hacer mucho hincapié en eso, porque quizás se confunde. Estables quiere decir siguiendo de alguna manera las variaciones normales de la economía, ¿verdad? O sea, no congelados, ¿me explico?
Claro, ¿no? Estable, la inflación no es cero. La inflación,
mirala, el 2% mensual, 3% mensual, bueno, es mucho menos que otros años, pero no es cero. Los costos van siguiendo esa tendencia. No es de esperar algo que se aparte de eso, es decir, no estamos en una situación donde hay una devaluación del 118% en un mes, ¿verdad? Que eso, bueno, es una situación totalmente disruptiva. Que es lo que estamos viendo, una situación de relativa estabilidad, entonces es de esperar que las tarifas se muevan de la misma manera, es decir, con una relativa estabilidad.
¿Qué pasa en Caucete? Vimos la semana pasada un comunicado del EPRE donde daba cuenta de una deuda millonaria, casi cercana a los 700 millones de pesos por parte de la municipalidad de Caucete, y que obviamente debe ser pagada. ¿Cómo es que se llegó a esa deuda? ¿Qué pasó en Caucete?
A ver, nosotros no es una situación nueva, digo, y no es que el EPRE haya o intimado o lo que fuera al municipio. En realidad esto empieza en julio del 2024. En donde se hay un reclamo por parte de Dex al municipio de una deuda en aquel momento en donde
originada desde que, cuándo ¿perdón? En julio Dex
se hizo una auditoría, lo pide el municipio nos encarga, nos solicita que se hicieron una auditoría en los consumos desde diciembre del 2022 a septiembre del 2024. Una auditoría exhaustiva, verificando los montos facturados, los montos percibidos. Recuerde de que el municipio de Caucete es usuario de DEXA, en el sentido de que le tiene que pagar por el consumo de electricidad de las lámparas de alumbrado público y por el consumo de electricidad de los edificios municipales, ¿verdad? Y por el otro lado, DEXA recauda por cuenta y orden del municipio el cargo único municipal. Uh-huh. En la composición de ese debe y haber surgía una deuda a favor de DEXA, es decir, el municipio de Caucete era deudor, y el EPRI intervino haciendo una auditoría que terminó en noviembre del 2024 con la emisión de una resolución. En aquel momento el saldo deudor consolidado era de alrededor de 465 millones de pesos. ¿Está bien? Se comunicó la resolución a ambas partes y se solicitó que, bueno, se estableciera un plan de pago en relación a esta cuestión.
¿Lo reconoció el municipio de Caucete a esa deuda? ¿La objetó? ¿Qué pasó ahí?
Acá nosotros en el EPRI no tenemos ninguna presentación en relación a esa auditoría. No tenemos ninguna reconsideración de esa resolución ni ningún elemento adicional a hoy que haga modificar esa auditoría. Esa auditoría fue muy exhaustiva, es verificar factura por factura, o sea, no fue una tarea sencilla. Como le digo, la comisión se conforma en julio del 2024 y la resolución se emite en noviembre, es decir, se verificaron todas las cuestiones asociadas a esto, ¿verdad? Bueno, había una deuda, había que hacer un plan de pago. El DEXA comunica al EPRE que no había suscrito un plan de pago y que entendía que estaba en condiciones de ejecutar esa deuda. El EPRE lo que ha hecho ha sido dar vista de esa comunicación al municipio, informándole de que DEXA está en su derecho de ejecutar la deuda porque así lo establece la ley 524A, que es la ley de marco regulador, que la distribuidora tiene abierto el procedimiento ejecutivo para la ejecución de esa deuda. Es lógico, ¿no es cierto?, que DEXA quiera percibir sus acreencias, ¿verdad? Sí. También es lógico que el municipio quiera pagar lo que corresponde, ni más ni menos. Bueno, el EPRE en ese sentido, por lo menos para esos periodos, ya se ha expedido, ha hecho una resolución de auditoría y esa deuda está consolidada. Es decir, esos 465 millones sin duda constituyen una deuda de DEXA hacia del municipio hacia DEXA.
¿Por qué se llegó a una deuda? Nosotros los usuarios mortales, los comunes, Ferrero, cuando no pagamos la luz, nos la cortan. Desde el año 2022, ahí se advierte la deuda, que podría ser incluso anterior. ¿Qué pasaba? ¿Por qué hay errores ahí? Y en el debe y haber aparece una deuda.
Bueno, a ver, como usted dice, a los usuarios residenciales o comerciales o industriales comunes se les corta el servicio. En este caso, yo ahí trato de ser muy prudente, no me imagino suspendiendo el servicio del alumbrado público, por ejemplo, o de un edificio municipal. No me imagino esa situación. Si bien uno podría pensar de que DEXA está en su derecho de hacerlo, ¿verdad? No me imagino.
Pero que no pagaba el municipio.
Eso que nosotros siempre hemos recalcado la importancia de que tanto DEXA como el municipio alcancen un acuerdo por esa deuda, poniéndonos siempre a nosotros a colaborar en el marco de nuestra competencia. Nuestra competencia es velar por el cumplimiento de la normativa y los derechos de las personas usuarias, es decir, que no se cobre ni de más ni de menos. Esa es nuestra obligación. De ahí para adelante ya no nos compete, ¿verdad? Ya son cuestiones que hacen a las relaciones de la empresa con el municipio.
¿Podría o debería haberlo hecho, suspender el servicio la distribuidora?
Le vuelvo a decir, yo no quiero opinar de algo que no me compete. Yo no me imagino que pueda llegarse a una situación de ese tipo. No me imagino, ¿no? Insisto, creo que hay instancias previas que es de establecer de común acuerdo un plan de pago, por ejemplo, para esa deuda. Es lo más lógico.
Ahora,
¿verdad?
No me imagino que el municipio no pagó. No entiendo por qué
medida para lograr el pago de una deuda.
Entendemos lo que usted plantea. Lo que no queda claro es por qué hay una deuda. No pagaba el municipio de Caucete.
Lo que recaudado por DEXA en concepto de CUM no alcanzaba a cubrir los gastos que tiene el municipio en alumbrado público y edificios municipales. Por esa razón se origina la deuda.
ahí se origina, es decir, había más gasto de energía eléctrica que lo que pagaban los usuarios viviendo en Caucete en o en su tarjeta, en su boleta de la luz.
En CUM, claro, en cargo único municipal.
Cargo único municipal. Lo que pagaban los vecinos no alcanzaba para todo el gasto que originaba el municipio.
Exactamente, exactamente.
Usted dice, está claro que ha habido un beneplácito de Dexa de no querer cortarle la luz porque estamos hablando del alumbrado público de Caucete y demás. Pero esto también puede provocar una alta demanda de los usuarios que hacen un extraordinario esfuerzo pagando. Y dice, yo sí, el municipio de Caucete se puede dar el lujo de poner de no administrar bien. ¿Se entiende lo que le digo, Ferrero? Que la postura de, entiendo que no hayan querido cortarles la luz ahora, pero ¿cómo haces para que la ley sea pareja si el resto de la población hace un extraordinario esfuerzo por apagar luces y no encontrarse con que le corten el suministro?
Claro, nosotros permanentemente hemos destacado nuestra predisposición a colaborar haciendo la auditoría de los importes que corresponden, que haya siempre un cargo. El monto que dice, en este caso, la definición del municipio de cargo único municipal, que haya una recaudación eficiente de eso, que no se apliquen tarifas que no correspondan dentro de las facturas del municipio, que no se incluyan consumos que no correspondan, en todo eso es lo que nos compete a nosotros. Y instar, sí, a las partes, en este caso a Dexa y al municipio, a que alcancen un acuerdo por esa deuda que se ha verificado desde acá, desde Lepre. Esa es nuestra obligación. De ahí para adelante, le vuelvo a decir, yo no me considero quien para opinar de otras cuestiones que no hacen a mi responsabilidad. No le puedo decir nada adicional porque la verdad que ya me estaría inmiscuyendo en cosas que no me competen.
Bueno, pero me entienden, ¿no es cierto? Obviamente cuando se hace este planteo nos enteramos que alguien debe y tiene el servicio, y yo debo y me cortan el servicio.
Claro.
¿Es Caucete el único municipio en San Juan que tiene una situación como esta que describimos, que tiene una deuda con las distribuidoras?
En este momento sí, hemos tenido casos antes que de reclamos cruzados, muchas veces de que la distribuidora le debía a los municipios. Recuerde que antes no había tope para lo que podían cobrar los municipios. Eso a partir de mayo del 2024 cambió y había un tope, es decir, no se puede superar los gastos, ¿verdad? Pero antes, había municipios que eran muy superavitarios y por ahí la distribuidora se demoraba en pagarle, o viceversa, habían municipios que tenían cargos municipales muy pequeños y le debían a la distribuidora y no le pagaba. En este momento el único municipio que está en esa situación es Dexa, en este momento. Si hago un poco de memoria, seguramente me voy a acordar de algunos casos para atrás. Uno muy conocido fue en su momento el del municipio de La Capital, con en aquel momento Energía San Juan, en la gestión del doctor Abelín como intendente. Me tocó intervenir en aquel momento como gerente, que una cosa parecida a esta, es decir, que había un dinero que le debía el municipio a la distribuidora y estaba una cosa similar a esta.
Bien, lo llevo al servicio de Naturgy. Hemos recibido numerosas quejas aquí en este espacio, doctor Ferrero, relacionado a la atención al público in situ, en el lugar donde tiene la sede Naturgy. ¿Ustedes cómo valoran el servicio de la empresa distribuidora, de Naturgy puntualmente, y la atención al público, como así también los números telefónicos, los reclamos, la situación de contacto con la comunidad?
Mire, la distribuidora tiene una obligación que está establecida en el contrato de concesión y la reglamentación respectiva emitida por el EPRE. Si le incumple, le corresponde una sanción. Sí hay una intención de la distribuidora, y así lo he manifestado, de ir hacia canales de atención virtuales, remotos, lo cual a nosotros nos parece muy razonable. Estamos en tiempos modernos, ¿verdad? Siempre hay que apostar a procedimientos de atención que sean más ágiles, más modernos, más operativos, lo cual no quiere decir que haya un conjunto de personas usuarias que necesita la atención presencial para salvar su problema. Ejemplo, estoy hablando de personas que no tienen conectividad, o personas que tienen dificultades cognitivas, o personas que tienen o auditivas, o visuales, o lo que fuere, ¿verdad? Cualquiera de esos, o adultos mayores, cualquiera de esas circunstancias, en toda esta cuestión de hacer el servicio más moderno, más disponible, todo muy bien, pero esto también debe ser cubierto. Esa discusión seguramente se llevará adelante en las audiencias públicas también de la revisión tarifaria ordinaria, porque, bueno, a ver, me voy a un extremo. Yo quiero tener una persona que me atienda a mí a la hora que yo quiera, el día que yo quiera. Bueno, hay 260.000 usuarios. Eso tiene un costo muy elevado, ¿verdad? Tener una persona disponible todo el tiempo para atender una persona. Eso tiene un costo muy elevado, ¿verdad? El otro extremo, nadie, todo automático, todo
sí, sobre virtual. Todo el canal de respuesta, es decir, que te llegue el reclamo, pero no sabes si alguien lo recibió,
claro,
si lo están tratando, el canal de respuesta.
Y los dos son irrazonables, ¿verdad? Los dos son irrazonables, uno por un lado y el otro por el otro. Seguramente va a ser una tarea que no va a ser sencilla, establecer una medida de equilibrio,
claro,
en donde haya toda la, porque, a ver, a muchas personas les es muy conveniente la atención virtual, ¿verdad? Porque les resuelve el problema en cualquier horario, cualquier día, no hay feriados, es mucho más sencillo. Y a otras no les resuelve nada el problema. Entonces, habrá que buscar un equilibrio ahí y tratar de buscar el mejor servicio para las personas usuarias en cumplimiento de la obligación de la distribuidora, y eso traducirlo a costos, y ese costo traducirlo a tarifa, para que el costo que finalmente vaya a tarifa sea un costo eficiente, compatible con la calidad del servicio que se brinda, que debe ser adecuada.
¿Cuándo es la próxima audiencia pública?
Seguramente va a ser en julio, agosto. Estamos tratando de definir la fecha. Julio, agosto, le diría.
Bien.
No tenemos definido todavía, pero sobre esa fecha van a ser varias audiencias públicas, porque van a ser varios temas, pero seguramente va a ser sobre un poquito después de mitad de año.
Doctor, la semana pasada la audiencia nos hacía un planteo con dudas acerca de la lectura de los medidores. ¿Dónde encontramos esa información en la boleta, si es que puede dar un pantallazo como para más o menos ejemplificar el sitio? ¿Y podemos nosotros como usuarios residenciales hacer una lectura del medidor para quedarnos tranquilos y que coincida con lo que en la boleta dice?
Sí, sí, qué buena pregunta. Sí, claro, lo debe hacer si tiene alguna duda, y si no tiene, si tiene dudas, reclamar también. Pero fíjese, si uno mira la factura, hay un lugar que dice lectura actual y fecha de lectura actual, lectura anterior, fecha de lectura anterior. El medidor de electricidad es como el cuenta kilómetros de un auto. Va siempre para adelante, digo, va marcando para adelante. Entonces, la diferencia entre lectura actual y lectura anterior de ese cuenta kilómetros es la cantidad de kilovatios hora, en este caso, que se consumió entre la fecha de lectura actual y la fecha de lectura anterior. ¿Me sigue? Supóngase, dice,
sí, sí.
Lectura actual, 10.000, ¿está bien? Fecha de lectura actual, supóngase, el día 25 de abril del 2024. Lectura anterior, 8.000, fecha de lectura 25 de enero del 2024. Eso quiere decir que entre febrero y abril del 2024, que pasaron dos meses, se consumió 10.000 menos 8.000, se consumió 2.000, ¿verdad? Si uno se para frente al medidor en algún momento, porque ahora son digitales y va cambiando, antes era el trencito, pues bueno, yo tengo algunos kilómetros en esta carrocería, todos nos acordábamos que jugábamos de niños a ver pasar el trencito, que era como un disco que giraba, ahora son digitales, no son más analógicos, son digitales los medidores. Va a haber el número que va a decir más de 10.000, no sé, 11.000, 10.500, el número que sea. Si ese número, que es la lectura del medidor, dice 9.000, ¿qué quiere decir? Yo le dije que la factura decía 10.000, lectura actual, y yo miro mi medidor y dice 9.000. Me están cobrando por adelantado. Eso está mal. Hay un error de lectura, tengo que reclamar. Es decir, lo que yo miro en el medidor siempre tiene que ser más grande que lo que está en la factura. ¿Por qué? Y porque la factura fue tomada hace un par de semanas y el medidor siempre va para adelante. Entonces, uno se tiene que parar enfrente del medidor con la factura, mirar cuál es el estado de lectura actual, y lo que uno mira en el medidor, que es un número que dice la lectura, cuál es la cantidad de kilovatios hora que han pasado, tiene que ser mayor que el que está ahí. Y siempre usar como referencia las famosas barritas, esas que están en la factura, sí. Ver que la última barrita a la derecha sea de una altura similar a la primera barrita a la izquierda, puesto que son los consumos en los periodos análogos de este año y del año pasado. Y normalmente uno consume parecido año a año. Esas son las recomendaciones normales que nosotros le hacemos a las personas usuarias. No obstante lo cual, ante cualquier duda, por favor acercarse por el EPRE, que es donde vamos a tratar de ayudar.
Clarísimo. Doctor Ferrero, le agradecemos este contacto, como siempre, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
Roberto Ferrero es el vicepresidente del EPRE en San Juan.
Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad. Para escuchar la vida.
Max Plag, eliminación y control de plagas, virus y bacterias, desinfección y desinsectación, desratización y erradicación de palomas. Además, asesoramiento en higiene y seguridad laboral. Max.